WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que Noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos y gracias por darse este momento para escuchar su programa de noticias con enfoque católico, Más que Noticias. Tenemos una gran misión, ver la realidad con los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Uno diría, qué presunción. Es que no. Es que como dice el apóstol San Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo alcanzamos a tener la mente de Cristo? Por un proceso de constante conversión a la verdad. La verdad que el Señor le ha encomendado a su iglesia para que sea justamente la boca de Cristo, el corazón de Cristo que amó tanto al mundo, que dio a su Hijo y por lo tanto que transmitió y transmite la verdad que su Hijo ha querido transmitir para nuestra salvación. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Este domingo vamos a celebrar Pentecostés y hay un pasaje que es del Evangelio, por supuesto, que nos toca el alma, nos llena de una inmensa alegría el mirar a Jesús resucitado, que le dice a sus discípulos: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retenga les quedan retenidos. Y quienes hemos tenido experiencia, amigos, seguramente muchísimos de ustedes, después de una confesión, qué tremenda paz que nos inunda el alma saber que hemos recobrado la amistad con el Señor después de haber ido por caminos equivocados. Y también quería mencionarles esta línea hermosísima que dice así: cuando el alma está confundida, herida o agotada, una hora en adoración eucarística puede hacer más que muchas sesiones de terapia. No por magia, porque allí está realmente Cristo, sanador del alma. La adoración silenciosa permite que el alma descanse en el Señor, deje que Él opere donde el esfuerzo propio no llega. Cultivar este hábito, una hora semanal, una visita diaria, cambia profundamente la vida espiritual y psicológica del cristiano que la practica. ¿Y por qué digo todo esto? Porque hay una noticia que nos sorprende, lo que vamos a leer nosotros el domingo sobre el tema de la confesión, la potestad que le dio Dios a sus apóstoles y a sus sucesores, entra en contraste con el viaje que va a tener el Papa, porque la Arquidiócesis de Madrid habilitará centros de escucha durante el viaje del Papa, pero no instalará confesionarios en la vigilia juvenil ni en los actos multitudinarios. La decisión ha generado una tremenda controversia y, por supuesto, nosotros desde este lado del planeta decimos: Dios mío, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué centros de escucha en lugar de confesionarios? Cuando la misión que justamente nos deja Cristo y les deja a sus sucesores, los apóstoles y a ellos, pues será justamente el perdón de pecados.
Bueno, es el modelo sinodal, ¿no, Guillermo? Porque el modelo sinodal se basa en la escucha, no se basa en la administración de sacramentos. Se supone que las personas que van a ir a estos encuentros van a ser personas que no tienen una particular práctica religiosa. Entonces, ¿para qué incomodarlos con esos confesionarios que pueden hacer que alguien de repente diga: oye, ¿verdad? Me debería confesar. Ni eso va a haber. Y también el spot oficial de la visita del Papa a Madrid, nuevamente Madrid, por alguna razón se convierte, parece, en el foco de la nueva iglesia sinodal, no menciona en absoluto a Cristo. Habla del encuentro del hombre con el otro, la apertura, la escucha, la solidaridad. Sí, el vocabulario típico de la nueva iglesia sinodal, que no incomoda con mencionar al Señor que es el que envía a su iglesia a anunciarlo. Al parecer tenemos, según esta mentalidad sinodal, mejores cosas que anunciar, lamentablemente.
Amigos, y en todas estas cosas que nos sorprenden durante este tiempo, ¿no?, que ha sido de pronto que una docena de obispos en Italia, allí el corazón de la cristiandad, pues están promoviendo vigilias de oración, pero uno dirá, caramba, vigilias de oración, qué bueno, pero vigilias de oración contra la homofobia. Tommaso Scandroglio nos presenta un análisis de estas vigilias en donde pues no interesa el pecado, es olvidado, es una manipulación engañosa de la discriminación y de la pastoral, y la perversión de los objetivos de la liturgia, y por supuesto es la asimilación, el ingreso de lleno de la ideología LGTBista. Entonces es un intento de subvertir, de socavar la doctrina de la Iglesia en torno a esta temática, por supuesto, de hace mucho tiempo, que no es emergente, no, que ha vivido siempre la realidad humana en muchos lugares, pero ahora dentro de la Iglesia la quieren convertir en una realidad emergente que de pronto, oh sorpresa, ha aparecido, y es tiempo de ubicarnos nuevamente en donde sí hay que sacar a Jesús, y lo que ha enseñado la Iglesia por siglos simplemente ya no interesa.
Tiene gran mérito el análisis de Tommaso Scandroglio, porque justamente nos hace ver cómo este discurso de la antidiscriminación engañoso sirve para subvertir los fines de la liturgia, que son la conversión y la santificación de las personas, y todo esto en nombre de una ideología que acaba siendo normalizada dentro de la Iglesia en un contexto litúrgico por estos cooperadores de la agenda LGTBista. Hay que llamar las cosas por su nombre, por supuesto, con mucha responsabilidad y con mucha precisión. Por eso vamos a presentarles el análisis, nos consideramos muy objetivo y evidente, del teólogo moral Tommaso Scandroglio. Por otro lado, amigos, Occidente. Ha habido una matanza en Italia. No se ha sabido mucho, tal vez por los medios, pero sí una matanza de esas que se han hecho en otros lugares de Europa, donde un carro arremete contra personas, mata personas, y la persona que está ahí, bueno, es una persona de confesión islámica que considera que es una cosa buena hacer eso, incluso si muere en el contexto, como que qué bonito, se va al cielo, piensa, según su comprensión de demencial, justamente este tipo de crímenes. Y lamentablemente escuchamos la voz del obispo del lugar, que dice que esto es el resultado de una asimilación carente en Italia. O sea, esta persona, si se hubiera asimilado bien a Italia, nunca hubiera hecho esto. No sé, o sea, realmente se puede explicar así todo lo que hacen los actos terroristas en el mundo, simplemente falta asimilación. ¿No es acaso un eufemismo decir eso? Y también tenemos, dice, un límite, tenemos un análisis bastante, el análisis políticamente correcto es bastante limitado, porque ni siquiera nos permite ver cómo están este tipo de organizaciones yihadistas, criminales, captando justamente esa juventud vacía, sin nada en sentido en la vida, a la que de repente se les ofrece hacer algo heroico e irse al paraíso. ¿Qué mayor oferta se le podría hacer a alguien que considera que su vida no tiene ningún valor? Tenemos un interesante análisis sobre el error de Occidente, que es ciego ante el crecimiento de lo que llama el califato virtual. Hablamos de Soad Zbay, un especialista en análisis de temas del islamismo militante. Compartiremos también con ustedes ese análisis.
Y Lorenza Formicola, a través de la brújula cotidiana, nos habla de algo, una iniciativa, por supuesto, amigos. Uno entra por internet y simplemente dices las tres palabritas claves y te conviertes en musulmán, te dan una acogida maravillosa, probablemente tengas todo servido. Pero fíjense, amigos, que este reclutamiento de la juventud que está buscando una prédica clara de por dónde ir, lamentablemente no se la presenta a la Iglesia, pero sí se la presenta esta religión, en donde está buscando cada vez tomar posiciones estratégicas en el planeta. Pero hay algo bueno. La ministra de Asuntos Exteriores sueca, María Malmer Stenergard, anunció que el gobierno tiene la intención de abandonar no solo el término islamofobia, sino todo el concepto que lo sustenta. Se trata de una forma de autodefenderse contra el Islam.
Que, mira, se están dando cuenta de esto finalmente. Necesitan defenderse, porque esta palabra islamofobia, ¿para qué está sirviendo? para que la incursión, la penetración de este tipo de cultura que pretende desplazar a las culturas de los países europeos tenga la puerta abierta y pueda avanzar rápidamente. ¿Se han dado cuenta de eso? En Suecia, por ejemplo, han dicho, ya no se va a hablar de islamofobia ni de crímenes de islamofobia porque está haciéndole el juego a una fuerza que tiene objetivos políticos bastante contrarios a los que esta nación supuestamente democrática quiere promover. Y por otro lado, amigos, los obispos estadounidenses aquí sí se comportan como obispos. ¡Qué bonito! Ojalá siga siendo así porque ya vemos que en España, lamentablemente, parece que la iglesia sinodal ha desplazado a las voces más sensatas. Los obispos estadounidenses consagrarán a los Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús en ocasión del 250 aniversario de la independencia de ese país. ¡Qué bueno cuando los obispos nos confirman en la fe y no empiezan a usar un vocabulario extraño que parece que sirve para dejar de hablar del Señor Jesús y de la necesidad de convertirse para la salvación! Seguiremos con esto, amigos, después de una muy breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y apenas sobre las huellas del borrascoso informe del grupo número 9, en el cual se presentan testimonios de dos varones que viven casados y que son dichosos, nos dicen, y que la iglesia les ha hecho mucho daño con su doctrina, pero tienen mucha esperanza por lo que ha hecho el Papa Francisco, y además ellos se dedican justamente a difundir esa teología afirmativa del estilo de vida homosexual. Y se nos dice en el informe que hay que recibir esto como una revelación, prácticamente el Espíritu Santo, escuchar lo que nos quiere decir el Espíritu Santo a través de estos testimonios, que luego supimos que eran activistas, uno de ellos ciertamente un activista, y los dos del entorno del activista, confeso, público, padre James Martin. Justo sobre las huellas de ese informe, que tanta conmoción ha causado, ahora sí tenemos un informe oficial de la Secretaría del Sínodo. Ellos dijeron que este informe de los grupos de trabajo es autónomo. Ellos simplemente lo traducen y lo difunden. Pero en este nuevo informe, este comunicado, este documento, esta vez sí oficial, de la Secretaría del Sínodo de la Sinodalidad, han dicho que este tipo de informes hay que empezar a trabajarlos para que avance el proceso sinodal en todas las iglesias, en todos los niveles en la iglesia, de manera que se convierta en algo que simplemente se prepara para el 2008, para la asamblea, digamos, definitiva, sino que se convierte en una manera más de avanzar en un proceso que no se va a quedar en el 2028, sino que va a seguir siendo el nuevo modo de ser iglesia, y para eso es importante que también se aprovechen estos informes. Ah, entonces la Secretaría del Sínodo es bastante engañosa, porque nos dice por un lado que ellos no escriben el informe, simplemente lo traducen y lo difunden, eso es el trabajo del grupo, pero luego dicen, oye, no se olviden de trabajar bien estos informes. O sea, también el del grupo 9, por supuesto, para que pueda avanzar el proceso sinodal. Esto ya no aparece en la Iglesia de Cristo, amigos, disculpen. O sea, esa Secretaría del Sínodo tiene una agenda para imponer, por ejemplo, la normalización homosexual, claramente, porque está diciendo, trabajen sobre esos documentos, son importantes, son parte del proceso, estamos todos en el proceso. Siempre han dicho por años que no sabemos qué es la sinodalidad y a dónde nos va a llevar. Pero es muy importante que todos entremos en el proceso. El que habla así, amigos, no está confirmándonos en la fe. Nos está preparando para cualquier cosa. Y al parecer se va a aprovechar la visita del Papa a España, después de 15 años que no visita un Papa ese país, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Cómo ha cambiado la mentalidad de la institución, institucionalidad católica, digamos, porque, bueno, la Arquidiócesis de Madrid, que va a ser uno de los anfitriones justamente de este viaje, ha decidido, por ejemplo, que no van a haber confesionarios en la visita del Papa en el encuentro con la juventud, solamente van a haber módulos de escucha, muy sinodal, porque la escucha, la sinodalidad promueve la escucha, no los sacramentos, ¿no? ¿Dónde se habla de sacramentos de la sinodalidad? A mí no recuerdo haber escuchado en ese contexto. Y por otro lado también se ha publicado un spot para motivar a las personas a participar de este encuentro con el Papa, en el cual, amigos, qué extraño, se habla de todo menos de Jesús. Comenzamos con ese primer elemento de esta, ya digamos, algo extraña visita, no por lo que el Papa está haciendo, sino por lo que están haciendo en la Arquidiócesis de Madrid para recibirlo. Compartimos esta primera nota sobre el spot sin Jesús para el encuentro con el Papa de la Arquidiócesis de Madrid, publicado por Info Vaticana.
La campaña que acompaña la preparación del viaje del Papa a España ha presentado el spot oficial para la visita de León XIV a España. 2 minutos y medio de imágenes cuidadas, estética impecable, música emotiva y un mensaje centrado en la mirada, el encuentro, las diferencias humanas y la convivencia social. Todo muy correcto, todo muy sensible, todo extraordinariamente vacío. El resultado recuerda más a una campaña filantrópica de sensibilización social que a un anuncio para la visita del sucesor de Pedro. ¿Cómo puede un spot oficial para la visita del Papa convertirse en un mensaje tan cuidadosamente desprovisto de contenido cristiano?
El video presenta un vagón de metro lleno de personas distintas que aprenden a mirarse y descubrir que comparten miedos, sueños y cansancios. El mensaje final invita a alzar la mirada, bajar las barreras y encontrar respuestas. Pero, ¿respuestas a qué? El problema no es hablar de fraternidad humana. El cristianismo siempre ha hablado de ella. El problema es construir un discurso donde la dimensión sobrenatural desaparece completamente y donde el hombre parece bastarse a sí mismo a través de la simple experiencia emocional del encuentro con el otro. El resultado es un mensaje perfectamente compatible con cualquier campaña institucional, ONG internacional, anuncio corporativo o iniciativa de cohesión social. Hasta un anuncio de refresco podría encajar, dice la nota.
Tranquilamente. El hombre como respuesta del hombre. Quizá la frase más reveladora del video llega cuando la voz en off pregunta: ¿y si la persona que tengo enfrente es la respuesta que necesito para entenderme? Ahí aparece condensado todo el problema antropológico y espiritual del anuncio, porque para el cristiano, el hombre no es la respuesta última del hombre, Cristo lo es. El prójimo importa precisamente porque remite a Dios, porque ha sido creado a imagen de Dios y porque el amor al otro nace del amor a Cristo. Cuando se elimina ese fundamento sobrenatural, la fraternidad termina reducida a un sentimentalismo horizontal, tan emotivo como incapaz de responder a las preguntas profundas del alma humana.
El video refleja además una tendencia cada vez más frecuente en la comunicación eclesial contemporánea, la obsesión por resultar inclusivos, amables, universalmente aceptables, incluso a costa de vaciar el mensaje cristiano de su contenido más específicamente religioso. Todo está diseñado para no incomodar a nadie. No hay pecado porque podría sonar duro. No hay verdad porque podría sonar excluyente. No hay llamada a la conversión porque podría parecer exigente. No hay Cristo porque podría dividir. Queda únicamente una espiritualidad genérica del encuentro, la empatía y las emociones compartidas. Paradójicamente, en el intento de resultar accesible a todos, el mensaje termina perdiendo precisamente aquello que hace única a la Iglesia. Bueno, nuevamente, ya comentaremos con ustedes específicamente este documento del Secretariado del Sínodo de la Sinodalidad, Secretaría del Sínodo de la Sinodalidad, pero el lenguaje que usan ellos es básicamente ese tipo de lenguaje. Es un lenguaje que podría aplicarse a cualquier organización que quiere generar la convivencia humana y para eso sabe que debe evitar cualquier término excluyente. El más excluyente de todos Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que Él había venido no a traer la paz, no a traer simplemente este tipo de convivencia humana genérica, sino la espada. ¿A qué se refería? A que si verdaderamente creemos en Él y nos convertimos de verdad, el mundo nos perseguirá como lo persigue Él, porque el mundo tiene intereses que se quedan en el mundo. Es más, tiene un príncipe de este mundo que mantiene a los seres humanos sumergidos en esa corriente de realidades pasajeras, efímeras, convertidas en Dios. Es un tipo de idolatría. Por supuesto, el príncipe de este mundo quiere que los seres humanos limiten su mirada a ese mundo. Y si cuando se me invita a elevar la mirada y uno piensa que es para ver a Dios, y me encuentro que simplemente para ver a la persona con la que comparto el metro, sin ninguna referencia a Jesucristo, me parece que estamos ya muy sumergidos en esa mundanidad filantrópica, si quieren, pero al fin de cuentas, mundanidad sin Jesucristo, en la que el príncipe de este mundo siempre nos ha querido sumergir. Y hay del que se atreva a alzar la mirada al Señor Jesús, porque causará división, causará persecución, y eso es lo último que se quiere en la iglesia sinodal.
Eddie, yo creo que las personas que puedan verlo, el video, les va a encantar. Está bellísimo, está recontra bien preparado, muy pulido, muy hermoso, estéticamente maravilloso la música. Todo está perfectamente hecho, pero hay algo que yo creo que pinta de cuerpo entero la realidad de esa España a la que amamos, por supuesto, pero que lamentamos está en estado de esterilidad, porque es que es lo que piensan los nuevos cardenales o nuevos obispos, la vida religiosa, el sacar a Cristo es lo que les ha traído la ruina. Y creo que no, los pinta de cuerpo entero, no les interesa a Cristo, les interesa simplemente todos somos hermanos y no nos hagamos problema por la vida. Jesucristo nunca debió haber muerto en la cruz, hubiera muerto de viejito simplemente porque no tenía nada más que enseñar. Yo creo que esto es, en verdad, una trampa del anticristo y, por supuesto, muy bien servida.
Y hay que decir, Guillermo, justamente porque es específico, estas dos notas se refieren a la arquidiócesis de Madrid con el cardenal Cobo, que es una persona evidentemente muy sinodal. Y eso se ve también en la decisión que se ha tomado en esa arquidiócesis. El Papa va a visitar diversas ciudades, pero en la arquidiócesis de Madrid no habrán confesionarios que incomoden a la juventud en su encuentro con el Papa. Solamente habrán módulos de escucha, que es sinodal.
Así es, amigos. La visita del Papa a España el próximo mes de junio prescindirá de los confesionarios al aire libre que se habían convertido en imagen habitual de las grandes citas juveniles de la Iglesia. En su lugar, la Arquidiócesis de Madrid habilitará centros de escucha atendidos por laicos formados en acompañamiento espiritual. ¡Wow! La decisión
acompañamiento
ha generado,
pues, sí.
La decisión ha generado cierta controversia interna entre los organizadores del viaje y perplejidad entre muchos católicos. Yo creo que es cierto que mucha gente que está en soledad lleva su cruz a solas a veces o apenas con algunas personas, y qué lindo que hayan encuentros de este tipo para escucharse, pero hay una cantidad impresionante de cuando uno viaja por España, que tuve la oportunidad de estar un buen y largo tiempo por ahí, la gente tiene muchos espacios de escucha, se van a los bares, a las cantinas, a los restaurantes y pasan tardes jugando. Y bueno, pues van a ponerse ahora en este encuentro con el Papa nuevos espacios de escucha.
Bueno, pero lo que hay que decir acá, Guillermo, es que ni siquiera son de acompañamiento espiritual. Eso ya podría ser un poco fuerte, esa palabra. Acompañamiento pastoral. Y pastoral quiere decir, háblame de lo que quieras. Y recordemos que también se puso un módulo así dentro de la Basílica de San Pedro, ¿no? Recordamos que el Papa Francisco decidió que iba a haber un módulo de ese tipo, no solo confesionario, sino, bueno, al menos el mérito de no quitar los confesionarios. Seguían habiendo confesionarios, pero también había estos módulos. Y ese módulo fue un fracaso. A nadie le interesaba conversar. Pasaban o tenían la mentalidad de turismo y esto era como que estoy apurado, que voy a estar conversando ahí con nadie. El sacramento es diferente. El sacramento es la acción de Cristo para perdonar nuestros pecados. Ahí sí, las almas van siempre, regularmente, en Roma, en todos los idiomas, en la Basílica de San Pedro. Ese módulo fue un fracaso, pero al parecer ya sabemos que el fracaso no es evidencia para este repensamiento progresista de la Iglesia. No importan los resultados, lo que importa es seguir en ese camino. Un ejemplo muy claro de esto es la llamada Iglesia Anglicana, la Comunión Anglicana, donde están quedándose prácticamente sin feligresía, sin práctica, están divididísimos, han rechazado el 80% de los anglicanos a la que es su cabeza, la arzobispesa de Canterbury, ya no la reconocen como cabeza de la comunión, pero ¿hay algún indicio, por ejemplo, en el lenguaje de la señora Mullally o de su grupo de, digamos, de gobierno de la iglesia, de que tendríamos que reconsiderar lo que hemos hecho? No, hay que seguir avanzando aunque esté vacía la iglesia, lamentablemente. Si me permiten solamente, disculpen la tangente, pero en un momento Hans Kuhn, que fue un perito, un experto en el Concilio Vaticano II, con agenda propia, puso algunos términos ahí que él sabía que se podían interpretar también según su agenda, bastante secularizante. Un momento él estaba dando una conferencia en algún lugar en Alemania, creo, sobre cómo la iglesia católica tenía que cambiar, el sacerdocio femenino y las relaciones de las personas fuera del matrimonio y quién sabe qué, todas estas cosas. Y entonces una persona que estaba escuchando la conferencia de este gran teólogo, que, al cual Juan Pablo II le quitó la licencia para enseñar teología finalmente, después de años de tratar de hacer que confesara la fe católica, no quería hacerlo, bueno, le preguntó uno, dijo, padre Kuhn, estoy completamente de acuerdo con usted que la iglesia se ha quedado en el pasado y que el Concilio Vaticano II, que debería llevar a la iglesia a abrirse al mundo, en efecto, ahora, bajo el pontificado de Juan Pablo II, se ha convertido básicamente en un tipo de trinchera, ha vuelto a la mentalidad, no sé, de la fortaleza, justamente como que un tipo de mentalidad de rechazar al mundo. Pero mire, lo que usted dice, todo lo que usted dice, hace décadas que lo hemos puesto en práctica en las comunidades protestantes europeas, las originales, que están bastante liberales ya, ¿no? Dijo, y las iglesias están vacías, ¿qué podemos hacer? El padre Kuhn en su respuesta no le pudo decir nada sobre cómo recuperar a la feligresía, porque según este esquema, qué bueno que la gente ya no venga a las iglesias, que sean independientes, que tengan su propia conciencia, y es ahí que se encuentran con Dios. Si la iglesia los ayuda, bien, si no, ¿para qué? No es indispensable. Bueno, esa mentalidad, amigos, nuevamente, no es que lo que estás pasando aquí en España es como que, oh, vamos a probar a ver si funciona esto, porque la gente se ha ido, vamos a ver si esto funciona. Esto ya se ha intentado, o sea, aguar el evangelio para que la gente no se vaya, y ¿saben qué? Se hacen tan despreciable la comunidad que abraza esa fórmula como se hicieron despreciables estos módulos de escucha, a diferencia de los confesionarios en la Basílica de San Pedro. Según la información publicada, bueno, la visita del Papa León XIV a España el próximo mes de junio prescindirá de los confesionarios al aire libre, y según la información publicada por el periodista Edgar Beltrán en The Pillar, ni durante la vigilia juvenil de oración prevista para el 6 de junio en la Plaza de Lima, se llama así, de Madrid, ni en los demás actos centrales del viaje, se instalarán espacios con sacerdotes confesando de forma simultánea, como sí ocurrió en los anteriores encuentros multitudinarios, especialmente la Jornada Mundial de la Juventud. Pensamos en la hermosa, última, gran Jornada Mundial de la Juventud de Benedicto XVI en el 2011, cuando incluso Mario Vargas Llosa, agnóstico, una persona que ciertamente dice lo que piensa sobre todo y le importa un bledo la institucionalidad eclesiástica, él dice que quedó tan impresionado, no solamente con el mensaje, la calidad altísima, que dice, yo no leo documentos de la iglesia porque me quedo dormido, pero a Benedicto XVI, decía este intelectual peruano que reside en España, a él sí lo leo, porque es que es muy interesante y a mí me cuestiona y me reta a mí en mi manera de pensar y de vivir. Y él no solamente valoraba ese mensaje, sino también la reacción de la juventud a ese mensaje. Le decía, verdaderamente aquí tenemos a alguien capaz de lanzar un tipo, él lo llamó así, cruzada por el alma, la conciencia de Europa. Si hay alguien capaz de hacerlo en Europa en este momento, en el mundo, es el Papa Benedicto XVI. Eso sí, le llamaba la atención incluso a este sofisticadísimo agnóstico. Los módulos de escucha ciertamente habrían hecho que el señor Mario Vargas Llosa se pasara la página rápidamente.
La directora de comunicación de la Arquidiócesis de Madrid, Sara de la Torre, presentó los centros de escucha en una rueda de prensa el pasado 19 de mayo. Según explicó, estos espacios están pensados especialmente para los jóvenes, que serán recibidos por un grupo de agentes de escucha preparados especialmente para esta tarea. La Arquidiócesis, sin embargo, no ha detallado hasta el momento el perfil ni la preparación específica de quienes atenderán estos espacios. El periodista José Francisco Serrano Oceja ha señalado en Religión Confidencial la indefinición que rodea esta figura. Alguien tiene que definir en qué consiste la escucha de los puntos de escucha, escribe, sugiriendo una aclaración sobre quiénes son los agentes de escucha, su formación para la escucha, el código ético de la escucha y con qué finalidad se hace esa escucha.
En declaraciones a The Pillar, de la Torre subrayó que los centros de escucha no pretenden sustituir el sacramento de la reconciliación. Afortunadamente, dijo, en Madrid contamos con 476 parroquias donde se puede recibir el sacramento de la reconciliación, disponible para todos aquellos que deseen confesarse. En Madrid hay una iglesia cada dos plazas, pero no hay siquiera una iniciativa que considere que haya sacerdotes confesando en sus iglesias durante la visita del Papa. Entonces, básicamente, a ver, al que se le ocurra estar ahí en su confesionario, no le vamos a decir que no, pero tampoco vamos a decir que por si acaso hay confesionarios en las iglesias de Madrid que están a cada dos cuadras, vayan a buscarse una, cuando deberían verdaderamente favorecer este tipo de encuentro, facilitar el encuentro sacramental. Es lo que siempre han hecho la pastoral de la iglesia, facilitar el encuentro. Por eso el sacerdote va a visitar al enfermo para facilitar ese encuentro sacramental. Pero solo van a tener que ponerse a buscar una iglesia donde tal vez haya o no, es porque la prioridad de que este encuentro con el Papa sea un encuentro de conversión, gracias al ministerio sacramental de la iglesia, es aparentemente muy baja, prácticamente inexistente. Nuevamente, el modelo sinodal es escuchar, ¿no? No predicar. Predicar suena como que ya desfasado. Simplemente hay que limitarnos a escuchar. Y para eso, ¿qué mejor que las vigilias contra la homofobia, en la que vamos a escuchar testimonios como lo de estos activistas homosexuales en el informe número 9 del Camino Sinodal Romano? Y finalmente, cuando escuchamos mucho y no tenemos nada que decir, será porque verdaderamente hay que aprender del mundo y adoptar sus objetivos, sus agendas, ya no los de Jesús. Vamos a compartir en qué consisten estas vigilias sobre homofobia que han alcanzado mucho prestigio entre la nueva jerarquía sinodal que está a la cabeza de varias diócesis en Italia. Un muy buen análisis sobre este problemático punto después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita EWTN.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita EWTN.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita EWTN.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Fenomenología, esa palabra, ¿qué significa? Significa que es una reflexión que se centra sobre todo en describir lo que está sucediendo, lo que se ve, lo que se puede medir, lo que se puede escuchar. Bueno, el filósofo especialista en temas de ética, Tommaso Scandrolio, hace una fenomenología de las vigilias contra la homofobia tan en boga entre algunos obispos de la nueva guardia sinodal en Italia, no solo ahí lamentablemente, que nos permite entender lo que revela, lo que se hace, en qué contexto se hace y cómo se hace. El pecado olvidado. Aquí, como decía justamente el obispo de San Remo, Ventimiglia, que compartimos ayer sus reflexiones, no se llama la conversión. La manipulación engañosa de la discriminación y la pastoral. Uy, la discriminación es terrible. Por lo tanto, hay que hacer una pastoral que...
Inclusiva.
Inclusiva, contra la discriminación. La perversión de los objetivos de la liturgia. ¿Cuáles son los objetivos de la liturgia? Nos lo enseña la Iglesia. Son la conversión de las almas y la salvación de las personas. Eso, llamado la conversión, ¿conversión? Nada. Si hay conversiones para la Iglesia que tanto daño hace con esos numerales de su catecismo sobre la homosexualidad, según este informe número 9 publicado por, bueno, difundido y traducido, dicen que no lo publicaron ellos, que lo difunden y lo traducen, pero eso sí, hay que trabajar en base a eso, y la asimilación de la ideología LGBT. Así es como las vigilias arcoíris buscan socavar la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad y la transexualidad. Compartimos este acertado análisis del filósofo ético Tommaso Scandroli en La brújula cotidiana.
Fenomenología de las vigilias de oración para superar la homofobia, la transfobia y la bifobia, ese es el título. Hace unos días, Hermes Dóbico nos recordó en estas mismas columnas que al menos 23 diócesis italianas participan de diversas maneras en la promoción de vigilias de oración contra la homofobia y reuniones educativas a favor de la comunidad LGBT. Estas vigilias y reuniones comenzaron en mayo y continuarán durante todo junio.
¿Cuáles son las características de estas iniciativas? Analicemos algunas, escribe Scandrolio. En primer lugar, bajo el pretexto de acoger a las personas con tendencia homosexual y transgénero, se da la bienvenida a la homosexualidad y a la transexualidad. Hemos superado la famosa distinción de acoger al pecador, pero no al pecado. Porque la persona que vive libremente su condición homosexual o transgénero ya no se considera pecadora, sino portadora de una vida sana y coherente con el Evangelio. Dado que Dios nos ama a cada uno tal cual somos, olvidando que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Dios acoge a todos, pero no acoge todo. Es una distinción que ha superado la Iglesia del Encuentro Sinodal, particularmente con respecto a este colectivo.
Acoger a las personas homosexuales y transgénero se considera un deber debido a la discriminación que han sufrido. En primer lugar, recordemos que no toda discriminación es injusta, ya que discriminar implica distinguir, discernir y comprender las diferencias. Así, la Congregación para la Doctrina y la Fe afirma: hay ámbitos en los que no es discriminación injusta tener en cuenta la orientación sexual, por ejemplo, en la colocación de niños en adopción y acogimiento familiar, en la contratación de profesores o entrenadores deportivos y en el servicio militar. Algunas consideraciones sobre las respuestas a las propuestas de ley sobre la no discriminación de las personas homosexuales. En segundo lugar, el reducido número de discriminaciones injustas, todas ellas condenables, no justifica tal cantidad de iniciativas eclesiales que están prácticamente ausentes para otras formas de discriminación y persecución mucho más graves y generalizadas. Por ejemplo, contra los cristianos. Véase lo que está ocurriendo actualmente en Israel. En resumen, la cuestión de la discriminación es falaz y sirve para revestir de legitimidad moral una conducta que la Iglesia institucional condena en sus documentos oficiales. Por esta razón, no existe ni debería existir ninguna atención pastoral dirigida a la conversión de estas personas. Son simplemente víctimas y de ninguna manera pecadoras.
Esa es la idea distorsionada, son víctimas, no son pecadoras, y este documento al que hace referencia, porque se hablaba mucho de leyes contra la discriminación, y la Iglesia dijo en su momento, cuando era Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo Ratzinger, bajo Müller, pensemos, dijo, no toda discriminación es injusta, porque hay discriminación justamente discernir para ver qué es competente o no competente en un particular tema o situación. Bueno, ese tipo de lenguaje, amigos, ya no lo encontramos, lamentablemente, en el actual dicasterio de Doctrina de la Fe. Más bien lo que encontramos es fiducia supplicans y supuestamente el asesoramiento teológico para este camino sinodal que busca normalizar la actividad homosexual. Si después del informe número 9 y la manera en la cual la Secretaría del Sínodo lo ha manejado, primero diciendo, ah, no. Primero el secretario general dijo, oh, este es el mejor ejemplo que hay del proceso sinodal aplicado a situaciones, en fin, difíciles. El mejor ejemplo, esto es la esencia misma de la sinodalidad. Luego algún vocero de la secretaría, de la cual no se sabe el nombre, este vocero, pero se difundió, dijo, no, este informe no es nuestro, por si acaso, no es de la secretaría, es del grupo de trabajo número 9. Nuestra única tarea acá es traducirlo y difundirlo. Ahí ahora sale, justamente se publica este documento, ahora sí, de la Secretaría, en el que se dice hay que aprovechar estos informes. Son un proceso, son una parte, digamos, principal del favorecer el proceso sinodal a todo nivel, parroquial, diocesano, etcétera, etcétera. Bueno, sí, normalización homosexual, amigos, es lo que está viniendo de Roma a través del proceso sinodal. Otra característica es la perversión de los propósitos de la liturgia, escribe Scandrolio, en particular de la vigilia de oración. Lo que contradice lo sagrado se injerta en lo sagrado. Se pide a Dios, como sucedió con Fiducia Supplicans, que bendiga y justifique lo que no es correcto. El intento de validar doctrinalmente la homosexualidad y la transexualidad se lleva a cabo a través de la pastoral y el ministerio litúrgico. La sacralización de estas dos condiciones, un acto que en realidad equivale a una blasfemia, persuade a la opinión pública católica de que la homosexualidad y la transexualidad son condiciones naturales. La crítica a estas dos condiciones se evalúa como un juicio negativo sobre la raza o el sexo, olvidando que la raza y el sexo son condiciones naturales, mientras que la homosexualidad y la transexualidad no lo son. Aquí reside quizás el mayor éxito de tales iniciativas. El disidente se siente malvado, rígido, injusto, antimoderno, idéntico a un racista, a un misógino, y por lo tanto no solo guarda silencio, sino que trabaja para cambiar de opinión, creyendo que debe estar equivocado. O sea, el que está en contra de esta agenda normalizadora. Quienes asisten a estas vigilias rezan ante todo por sí mismos, pues se reconocen como personas cerradas, intolerantes y aferradas a ideas retrógradas contrarias a la caridad cristiana. Rezan por su propia conversión, no por la de las personas activamente homosexuales. El pecador, entonces, ya no es la persona activamente homosexual, sino quienes tienen reparos con respecto a su conducta.
Otro aspecto definitorio de estas vigilias es la asimilación servil de los métodos y contenidos de la ideología LGBT. Como señaló recientemente Monseñor Antonio Sueta, obispo de Ventimiglia, San Remo, ¿por qué defender en el calendario la terminología, los símbolos y las perspectivas, una postura ideológica y militante que emana de puntos de vista no solo contrarios a la fe, sino también incompatibles con la antropología cristiana, cuando la doctrina católica ofrece a los fieles y pastores la riqueza de una sabiduría liberadora y pacífica que proviene de la revelación divina y del magisterio de la Iglesia? En efecto, la retórica es la misma que la del universo arcoíris, girando en torno a tropos argumentativos propios de los grupos de presión LGBT. De ahí los temas de inclusión, marginación, tolerancia, discriminación, amor y familia. La narrativa propuesta en estas vigilias y sesiones de formación es también la misma que encontramos en la comunidad LGBT. Una minoría debe ser protegida, tiene derecho a existir y ser reconocida, y sus derechos específicos deben estar garantizados. La narrativa se convierte entonces en mito. Un pueblo marginado está siendo atacado y lucha por su libertad. Su principal enemigo es la Iglesia Católica, una narrativa que ha sido copiada y pegada de la historia de la emancipación de las personas de color y de las mujeres.
Otra característica distinta de las vigilias, especialmente de las reuniones de formación LGBTQ+, es la ausencia de debate. La doctrina católica no tiene cabida en los espacios católicos. El adoctrinamiento es unilateral, por lo que los micrófonos solo se encienden para parejas homosexuales o voluntarios parroquiales que también son homosexuales. El debate está prohibido por temor a sembrar la más mínima duda entre los asistentes, un debate que en realidad ni siquiera debería existir, pues en un hogar católico solo se debería enseñar la verdad, y el error solo debe citarse para ser refutado. En conclusión, las vigilias de oración homosexuales parecen ser quizás el instrumento más peligroso y letal para socavar desde dentro la doctrina católica sobre la homosexualidad y la transexualidad. Brillante este análisis, certero, claro. Los obispos deberían hablar así. Pero ¿saben qué? Están organizando este tipo de vigilias, donde este discurso engañoso sobre la discriminación se fusiona con los términos, los colores, los objetivos de la agenda militante LGBT, que ve a la Iglesia Católica y su doctrina como un enemigo que hay que superar. Mejor superarlo con aliados desde dentro a través de una oración que se convierte en el preámbulo, por supuesto, de al menos reconocer que los católicos están mal, el catecismo está mal que seguirá dentro de un proceso sinodal lo que tanto anhela el relator general del sínodo, el cardenal Hollerich, que repetidamente ha dicho que el catecismo sobre este tema tiene que cambiar.
Y si esto es el sínodo de la sinodalidad, hay que llamar las cosas por su nombre, es el sínodo de la homosexualidad. Y creo que está claro, si te están llevando para que reces, para que tú ya no pienses con los pensamientos de buscar la santidad de la conversión, repito, son del anticristo. Si están pidiendo que nosotros cambiemos la mente de la iglesia, es que estamos hablando de que los que se tienen que convertir no se tienen que convertir, simplemente que sigan su vida, que siga la juerga, que siga las enfermedades, que sigan todo lo que se sigue, que es la pena de andar en el pecado. Y creo que obispos así no hay que seguir, hay que seguir a Jesucristo, hay que seguir a los pastores que nos enseñan el Evangelio, y hay que darnos cuenta que ese es un frente, pero también hay algo que está cundiendo y en el viejo mundo de una manera fuerte, y es que hay la presencia de un califato virtual que está en crecimiento. Es que no están viéndolo porque está ocurriendo algo que nos pone Schwarzby en el artículo de La Brújula Cotidiana, que comienza así: el debate que sigue a la masacre de Módena pone de manifiesto lo frágil que es la cultura occidental. Vemos el terrorismo solo como un fenómeno militar y no sabemos cómo reaccionar ante el proceso de radicalización y reclutamiento orquestado por el ISIS a través de los medios más utilizados por los jóvenes, desde las redes sociales hasta los videojuegos. Amigos, hay chicos que están siendo reclutados y de repente los papás ni enterados.
El vacío de Cristo está creando un vacío que puede ser llenado también por el radicalismo. La gente así angustiada, vacía, sin sentido, de repente le dices, oye, aquí está la causa que se estaba esperando para darle sentido a tu vida, y de paso acabas con la miseria en la que vives. Le das el valor de matar a otros muriendo. Un concepto absolutamente ajeno al sentido común, a la razón, pero cuando desaparece Jesucristo también se debilita la razón. Occidente ha cometido un error fatal, escribe el analista, considerando el terrorismo islamista como un fenómeno estrictamente militar, mientras que el yihadismo evolucionaba hacia una amenaza cultural, digital y de identidad. Actualmente el Estado Islámico ya no necesita conquistar territorios porque le basta con ocupar las pantallas de nuestros hijos. Esta es la dramática denuncia que contiene el reciente estudio del International Center for Counterterrorism, el Centro Internacional para el Contraterrorismo, que describe el nacimiento de un auténtico califato virtual, entre comillas, construido a medida para el universo de la generación Z.
El estudio muestra cómo el extremismo se ha adaptado perfectamente al lenguaje de las nuevas generaciones, colonizando videojuegos, TikTok, memes, música trap, estética gótica, chats encriptados e ironía en redes sociales. Ya no nos enfrentamos a la propaganda burda de los videos en el desierto. Hoy en día el radicalismo se presenta en forma de contenidos aparentemente inocuos, camuflados en el universo digital frecuentado por adolescentes europeos.
Según el informe, grupos cercanos al ISIS utilizaban plataformas como Roblox, Minecraft, Discord y TikTok para crear entornos de adoctrinamiento gradual. Se capta jóvenes, muy jóvenes, a través de dinámicas de pertenencia, desafío y rebelión. La propaganda subversiva ya no habla solo de religión, sino que se basa en la masculinidad, la exclusión social, la redención, el odio hacia Occidente y la búsqueda de sentido.
Llevo años denunciando que el fundamentalismo no puede combatirse con un multiculturalismo ingenuo, ni con el relativismo cultural. Hemos dejado que generaciones enteras hayan crecido en un vacío existencial, mientras en los barrios periféricos ganaban terreno predicadores radicales, influencers, pseudo-religiosos y redes digitales capaces de manipular a los sujetos más frágiles. Y hoy pagamos el precio de esa ceguera política.
El caso de Módena es una señal de alarma que nadie puede permitirse ignorar. Salim El Kudri, ciudadano italiano de origen marroquí, atropelló la semana pasada con un coche a varios transeúntes en el centro de la ciudad, hiriendo gravemente a numerosas personas. Las investigaciones apuntan a trastornos psíquicos y marginación, lo cual en una más reciente nota está siendo cuestionado, si bien es el argumento de su abogado, pero también surge mensajes de odio contra los cristianos y un profundo sentimiento identitario. Es fundamental ser claros, no todos los musulmanes son extremistas, ni todo malestar social da lugar a fenómenos subversivos. Sin embargo, sería irresponsable negar que hoy existe una peligrosa unión entre el fanatismo online, el victimismo exacerbado y la cultura islamista difundida en las redes digitales. Este es precisamente el escenario descrito por este informe, con jóvenes occidentales que absorben símbolos yihadistas como si fueran elementos estéticos o lenguajes de pertenencia.
Resentimiento identitario. Sin embargo, la izquierda europea sigue negando el problema. Quien denuncia el fundamentalismo acaba siendo acusado, mientras se guarda silencio ante la difusión de contenidos extremistas en las plataformas frecuentadas por menores, una actitud suicida. Durante años se ha preferido hablar únicamente de inclusión, sin exigir nunca una integración real, el respeto de los principios democráticos y la defensa de la identidad europea.
Bueno, entonces el ISIS ha comprendido lo postrada y débil que es la civilización occidental para sus campañas y ha pensado que qué mejor aliado que estas leyes contra la islamofobia. Justo como leyes contra la homofobia que pretenden silenciar a los cristianos, ahora también con esas vigilias silenciarlos y hacerlos cambiar de mentalidad dentro de la iglesia, sino también como un arma para favorecer que se difunda máximamente la agenda con el menor obstáculo posible, pero Suecia se acaba de dar cuenta del juego y ha dicho basta, tarjeta roja a la llamada islamofobia. La ministra de Asuntos Exteriores sueca, María Malmer Stenergard, anunció que el gobierno no tiene intención de abandonar, o sea, tiene la intención de abandonar no solo el término islamofobia, sino todo el concepto que lo sustenta, de que hay una fobia contra los islámicos. Se trata de una forma de autodefensa contra lo que ven es el rápido avance de la islamización en ese país y en Europa. Compartimos este análisis de Lorenza Formicola.
La ministra de Asuntos Exteriores sueca, María Malmer Stenergard, ha anunciado que el gobierno tiene la intención de abandonar no solo la palabra islamofobia, sino todo el concepto que la sustenta en nombre de la defensa de la libertad de expresión. En cambio, explicó, Estocolmo impulsará el uso de expresiones más precisas como odio antimusulmán. Esta decisión marca una clara ruptura con el lenguaje dominante de las últimas décadas y corre el riesgo de reconfigurar el debate público mucho más allá de las fronteras escandinavas. Después de todo, es bien sabido en todo el mundo que las acusaciones de islamofobia sirven para silenciar a cualquiera que se atreva a cuestionar las doctrinas islamistas.
Tengamos presente que tanto la UE como la ONU han adoptado el concepto de islamofobia y lo utilizan regularmente. Esto, por supuesto, favorece este reemplazamiento de la población que está en marcha en Europa, porque si alguien objeta contra cualquier abusivo modo de afirmar sus derechos de este colectivo, puede ser silenciado con esa etiqueta rápidamente. Así es que, amigos, nos parece un paso en la dirección correcta reconocer que no queremos favorecer este reemplazo, no solo poblacional, sino cultural en Europa. Pero ahora vamos a hablar de un acto de obispos. Parece que sí, parece que siguen siendo la mayoría de los obispos estadounidenses, disculpen, obispos, porque ellos han decidido consagrar el 11 de junio, en el marco de la sesión plenaria de la Conferencia Episcopal de ese país, a los Estados Unidos, consagrarlo al Sagrado Corazón de Jesús con motivo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia. Estados Unidos se unirá a la lista de países consagrados al Sagrado Corazón. Los primeros fueron Irlanda, Ecuador y El Salvador en 1873, 1874 y 1875 respectivamente. Y el último orden cronológico fue en Perú en 2016, en un encuentro bastante informal, pero el de los obispos estadounidenses va a ser con la asistencia de toda la conferencia episcopal.
El 11 de junio se celebrará el 250 aniversario de la Declaración de Independencia durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, que reunirá a los obispos norteamericanos en Orlando, en la Florida, del 10 al 12 de junio. Parroquias y fieles de otros países participarán con 250 obras de adoración y 250 obras de misericordia.
¡Qué bonito! Mirad qué bonita campaña. 250 horas de adoración o 250 horas de obras de misericordia para, de esa manera, unirte a los obispos en la consagración de los Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús. Primera vez en la historia que se va a consagrar Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús, y nos habla de una decisión propia de los obispos, que son los sucesores de los apóstoles y, por lo tanto, los que tienen como tarea presentarnos al Señor. Y qué mejor ocasión que en una fecha tan histórica como el aniversario de la independencia de Estados Unidos, consagrar ese país al Sagrado Corazón de Jesús por parte del plenario de todos los obispos de ese país. Bien por ellos.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Hoy día jueves eucarístico. Oremos por los jóvenes tan expuestos a estas doctrinas e ideologías perversas. Y recemos también para que podamos darles el ejemplo de lo que es buscar la confesión, buscar a Cristo en la Eucaristía, y de un modo especial por el viaje del Papa a España, para que tenga frutos en donde los hombres encuentren en la oración y en la gracia de los sacramentos la vida que nos ha venido a traer. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.